Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, ligas americanas. Se llama La Sacó del Estadio. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en Colombia, en la Ciudad del Retiro, y Nieto Molina, su servidor desde Santiago de Chile. Hoy vamos para el episodio número, Dani,
813.
Agáchese, que se cayeron unos papeles, por favor. Se nos cayó el libreto. Y vamos
está
a...
Hoy está usted muy garayístico, ¿ok?
Muy bien. ¿Ya les conté el chiste del café que salió de la cárcel?
Sí, que el expreso, sí, muy bueno. Muy bien.
Listo, tres. Bueno, vamos a hablar de béisbol, Major League Baseball. Ayer una fiesta lindísima, ahí en medio de los maizales, de un campo lleno de maíz. Ahí se jugó béisbol. Eso se llama el Field of Dreams. De eso nos va a hablar ahora Kenny Garay más adelante. El Cy Young también, porque tenemos nuevo candidato. Tom Brady se aleja por temas personales. ¿Cuál será el rollete de Garay con Tom Brady? Suena más como a chisme rosa. Los Ravens con el registro más carajo. ¿Carajo, Marulanda? Carajo.
Como pendejo. Bueno, muy bien.
Los Astros llegan al liderato de la Liga Americana y Garay y Marulanda se saborean porque lo pierde a merced de los Yankees de Nueva York. Amazon con un nuevo negocio en NFL. Tenemos también informaciones de Qatar 2022. Comienza un día antes. Tenemos un día más de Copa del Mundo. Y un equipo peruano, sorpresa, semifinalista en la Copa Suramericana. Empecemos con el Field of Dreams. Jugaron Cincinnati y Chicago. Y al final, ¿cómo estuvo ese partido? La historia en los campos de maíz, en el campo de sueños. Kenny Garay, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Magallanes será de primera.
Muy bien.
Y aquí sortearemos la camiseta. Eso. Tienen que contarme contra quién vamos este fin de semana. Después me cuento.
Ya le cuento, sí.
Usted que todas se las sabe y en el aire las compra.
No, si no las googleo. Bueno, cuente entonces. No,
claro, es que ese es el asistente de todos, el señor, claro, Google. No, y no vale.
¿Usted se imagina en nuestra época aquella de Caracol del año 98?
No,
¿nosotros con Google?
Si ah, bueno. Acabamos del parque sin Google.
Oiga, ya, ¿sí? Se lo tengo. Santiago Wanderers, que es un equipo de la quinta región. Ay, jue madre. Ahí está.
No, tranquilo.
De
tranquilo.
La región de Valparaíso, mi gente.
Yo ya hablé con mi gente de Punta Arenas y me dijeron, no nos da miedo lo que está por venir. Bueno.
No, pero es que Wander, Santiago, está peleando descenso. Está a tres puntos de caer a la C.
Ahora estamos hablando de la C. Que caiga la C. Bueno. Que caiga la C, no nos importa.
Bueno, pues dele, queremos pues con su Field of Dreams que viene Rebeca. Hágale.
La noche comenzó, ajá, cuando Ken Griffey Jr. y su padre salieron de entre los maizales, detrás de los jardines.
Qué lindo.
Salieron los dos, Ken Griffey Jr., Ken Griffey Sr. Una escena memorable de la película, y la protagonizan, es la propia versión, quizás la propia versión de los Griffey, padre e hijo, de esa escena de la película. Hubo 7.823 espectadores. Y le dijo Ken Griffey Jr. al papá, oye papá, ¿quieres que juguemos a atrapar la pelota? Y dijo Griffey Jr., me gusta eso. Los Griffey procedieron a lanzarse la pelota y se les unieron otros padres e hijos. Luego, en el terreno, los Cachorros y los Rojos, vestidos con uniformes inspirados en los atuendos que usaban esas franquicias, a comienzo del siglo XX, protagonizaron la fiesta. Billy Williams y Johnny Bench estuvieron entre el grupo de miembros del Salón de la Fama de cada equipo que se unieron a las festividades. Bench se colocó detrás del plato para que Fergie Jenkins hiciera el primer lanzamiento. También hubo un holograma del momento en que se cantó el Take Me Out to the Ballpark, un holograma del ya fallecido Harry Carey, la voz histórica de los Cachorros de Chicago. Y ya en lo que tiene que ver con la actuación en el campo de juego, hombre, Drew Smiley repartió 9 ponches durante 5 innings en blanco y los Cachorros se impusieron 4-2 a los Rojos de Cincinnati. El juego del campo de los sueños. Seiya Suzuki se envasó 3 veces, Nick Madrigal bateó 3 imparables por Chicago en este parque de apariencia antigua ubicado a poca distancia del sembradío donde se filmó la película allá en Iowa.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Dani Marulanda, no sé si pudo ver el Field of Dreams y cómo le pareció, qué nos puede contar. Hola Dani, en el Retiro, Colombia.
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes, deseándoles a todos un muy buen fin de semana, que sea con mucho deporte. ¿Y qué me parece el Field of Dreams? Sí, que realmente es un sueño. O sea, yo lo que me pregunto es cómo será la lista de espera para uno poder ingresar allá. Garay no reseña, ahí no pueden ingresar más de 8.000 personas, porque es en medio de un maizal, pues la mejor escenografía para tener un béisbol como de la época, pero muy antigua. Entonces, no sé eso cómo irá a repercutir con el pasar de los años, porque apenas es la segunda versión, pero yo creo que cada vez se va a imponer más la idea de algún día conocer ese espacio para la gente
van,
que ama este
deporte. Van 7 mil, le di la cifra, más de 7 mil personas. ¿Y sabe cuánta gente hay en ese pueblito?
¿Cuánta?
Tiene 4.131 habitantes.
Sí, se dobla la capacidad del pueblito.
Exactamente, va el pueblito y el otro de al lado.
Venga, una pregunta. Sí. ¿Por qué llegan esos dos equipos? Cubs y Reds. ¿Por qué juegan ese partido?
No, los elige el béisbol de Grandes Ligas.
Sí,
porque el año pasado fueron Medias Blancas y Yankees, si mal no recuerdo.
Por eso.
Y probablemente los van a rotar a todos algún día. O sea, todos van a tener.
Pero los equipos, estos equipos no es la mayor cosa hoy, ¿no? Por momento.
No, porque eso lo hacen en el calendario. Que es lo
no, mismo porque están en el calendario, sí.
Que es lo mismo que pasa a veces en la NFL. Llega un Monday Night Football sobre el final, ya no va a pasar este año, en el cual pues ninguno de los dos equipos pinta nada. Ya este año lo van a modificar.
Ah, bueno. Sí, mejor porque para que tenga más importancia el evento, ¿no? Si es tan bonito, pues que lleven a equipos con poderosos, ¿no? Bueno, en fin.
Sí, no, sería bueno. No,
pero los Cubs son muy...
Sería bueno, pero es que, ojo, no sé qué opina Dani, pero el problema con el evento es ese, Andrés. Uh-huh. O el corazón del evento es ese. No es tanto quienes jueguen, sino lo que significa el sueño, bueno, los maizales, la película, la tradición, llevarlo a un pueblito de 4.000 habitantes. En fin, como decir, todavía vivimos el sueño de pelota que hace mucho tiempo era eso, un sueño en los Estados Unidos.
Muy bien. Marulanda.
Sí, yo creo que Andrés va para el tema de que por qué no están jugando ahí Yankees y Astros o Dodgers Padres, que son los equipos del momento. No, porque como está explicando Garay, o sea, eso se establece desde el calendario del año anterior. O sea, ya se sabe, porque hay una parafernalia muy grande. O sea, cada evento de ese día es muy importante, cuando se muestran los uniformes, toda la historia. O sea, no. Yo creo que le quitarían la magia. Le quitarían la magia a ese lugar, creo yo.
Es como el Monday Night Football, ¿no? Que ya está programado con antelación. A veces llegan equipos.
Y el fútbol americano tiene algo parecido en el tema del Salón de la Fama y el primer juego de la pretemporada que Dani describió en Canton, Ohio, pero no tiene la relevancia. Esta fue la oportunidad clara de aprovechar una película legendaria para hacer una especie de partido igual con los peloteros saliendo de los maizales, en un pueblito, en fin. Es algo muy bonito, es algo que más allá de quien juegue, no solamente llena el espíritu, no, enriquece el alma.
Muy bien. Hoy los uniformes muy bonitos, y el show y el estadio, todo muy bonito. Película protagonizada por Kevin Costner en su momento, y Ray Liotta, que ya falleció, recuerden, hace un par de meses.
Oiga, sí, falleció, ¿no?
Sí.
Hace poco.
Está también el James Earl Jones, hacía parte. Y Burt Lancaster, mire qué cantidad de actores tan buenos hacían parte de esta película. Muchos ya desde la otra dimensión, actuando en la otra dimensión. Hablemos de sabores, Marulanda, pero poco tiempo. Tiene 20 segundos para contar lo de los Astros y cambiamos ya de... Cuente, ¿qué pasó con los Astros?
Yo que me pensaba explayar con esta película estamos viviendo, esta película fenomenal.
Es un chiste.
Porque ya hoy los Astros son el primer lugar en la Liga Americana. O sea, los Yankees desde abril eran prácticamente inalcanzables. Este equipo no hay quien lo supere. Estamos a 12 de agosto y hoy ya los Yankees están a medio juego por detrás de los Astros de Houston.
Bueno.
Dicho esto, no quiere decir que se acabaron los Yankees ni que los Astros son los campeones,
sino
que vamos a disfrutar un septiembre en un béisbol, un cabeza a cabeza, y obviamente pues la postemporada de octubre, pero entonces no es para que lancen las campanas al aire de que ya son campeones. No,
hay que esperar. Para volver más emotiva
el
primer lugar de esta serie, entonces no se preocupe, ya vendrán los Yankees nuevamente y harán su trabajo correspondiente.
Cuidado.
¿No? ¿No cree?
Cuidado que se están debilitando mucho, como dice Marulanda, entró el tembleque.
Pero mejor que pase ahora y no en las finales, para que puedan llegar a la Serie Mundial.
Sí. Pero le está fallando la rotación. El promedio de efectividad de sus abridores se está complicando. Y eso sí es vital en una posición.
Y se está dando la maldición de Gallo. Gallo, desde que llegó a los Dodgers, tiene ese bate caliente.
Y la otra es que Laura anda en Hawái y no los volvió a ver, y es la que le trae buena suerte al equipo. Entonces, también.
¿Laura sigue en Hawái?
Todavía, no para de pasear.
Se quedó viviendo allá, montó una sucursal.
Oiga,
una gran
equipo de béisbol en Hawái.
Como decía el disco de Tommy Olivencia en los 80 que tanto ponía en Miami. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé cuál es el negocio.
Bueno. Hablemos más bien de Sandy Alcántara. Ustedes que se emocionan cada vez que hablamos de este pelotero, este lanzador, y que ya es candidato, Kenny, para el Cy Young.
Y a propósito, Andrés, Daddy, me tocó relatar ayer el juego de los Marlins y ganaron. O sea, el haber estado en un año, en el mismo año, en la misma temporada, Andrés y Dani, y oyentes en todo el mundo, el haber estado en el estadio el día que le ganaron a los angelinos en Miami, uh-huh, y el haberle relatado un juego que también lo ganaron, me doy más que por y bien por servido.
Y por blanqueada, que y eso es más super.
Y en Filadelfia. Pero bueno, Sandy Alcántara, el estelar de los Marlins, según una encuesta del Major League Baseball, encuesta promovida por MLB entre 39 especialistas, Alcántara fue elegido por 36 de los 39 para ganar el Cy Young. El informe lo revelaron las grandes ligas. Esto más que una encuesta, yo lo llamaría un sondeo, Andrés. No creo que sea una encuesta científica, simplemente nos da una idea de por dónde vamos. También fueron votados Corbin Burnes, que ganó la temporada pasada, Max Fried de los Bravos de Atlanta, Tony Gonsolin o Gonsolin de los Dodgers de Los Ángeles y Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia. Un Alcántara que esta semana cargó con la derrota de su equipo, permitiendo 4 carreras en 7 2/3. Uh-huh. Dejó su marca en 15 en lo que va de la campaña. Sin embargo, en este sondeo del béisbol, lidera Alcántara. Para mí, el Cy Young tiene nombre y apellido, Marulo y mi estimado Andrés. Sandy Alcántara, debe ser el Cy Young de la Nación.
Cambiemos de liga, nos vamos ya para el fútbol americano, porque Dani Marulanda nos va a contar el registro más carajo, más pendejo, más, ¿qué? ¿Cómo le decimos? De los Ravens. Cuéntenos, Dani, sobre NFL.
El más insignificante que puede tener un equipo de la NFL. Los Ravens están invictos en la pretemporada. Es difícil, pero ¿eso para qué sirve? Ayer completaron 21 juegos consecutivos sin perder en pretemporada. Desde el 2015 no pierden un juego, antes de la campaña obviamente, pero eso no dice nada. Simplemente pues se han dado las circunstancias para que a pesar de tantos cambios entre los jugadores, pues hayan encontrado la manera de ganar todos esos partidos. Pero reiteramos, eso no sirve para nada. ¿Sabe qué podemos destacar rápidamente de ese inicio de la primera semana de la pretemporada?
Cuente.
Qué bien jugó Malik Willis, el quarterback reclutado por los Tennessee Titans.
Qué bueno,
el que muy probablemente va a borrar a Ryan Tannehill, porque se le vieron enormes bombazos. Muy, muy buen brazo en su primera aparición en pretemporada de Malik Willis con el equipo de los Titans.
El que les va a callar la jetota a todos, incluido a Marulanda, es Tua Tagovailoa.
Ah, ya empezó, ya arrancó.
No. Por favor, que lo de la jetota quede.
Si está ya, hombre, pero no le diga así, dígala, que le cayó la boca, pero no use
el término.
Tampoco. Con sangre en el ojo. Usted escucha las declaraciones de Tua y se le nota una sed de
rabia. Hambre, sed de gloria.
Está enojado, está como con un liderazgo muy interesante y lo que decíamos esta semana, Andrés y Garay.
¿Qué habló con Brady? Porque se pusieron a hablar él y Brady ahí al lado del estadio, al lado de la cancha, mejor, en la práctica conjunta. Y dijo, bueno, hablamos un poco de golf y un poco de cosas. Me dio algunos consejos. Pregúntale a él lo demás que me dijo. Pero hablamos, él y yo hablamos y nos llevamos muy bien.
Venga, ya que menciona Brady, de por qué se tuvo que alejar de temas personales, ¿qué pasó con Tom Brady en estos campos de entrenamiento de los Bucaneros de Tampa?
Tua, tus sueños son nuestros sueños. A ver, Tom Brady estará alejado del equipo por un periodo de tiempo. Va a lidiar con algunos asuntos personales.
¿Qué le pasó?
Dijo Todd Bowles, el entrenador en jefe.
¿Problemas de la plomería en la casa o qué? ¿La tubería?
¿Quién sabe? ¿No? De pronto, es que él tiene un compromiso en casa grande, divino.
No, pues imagínese.
No, ¿qué tal uno con esa motivación tan divina? Bowles dijo, el entrenador en jefe, que ya se había discutido, ya se había programado la ausencia y que regresa después del partido de pretemporada la próxima semana contra los Tennessee Titans. Es algo de lo que hablamos, asignamos ese tiempo porque quería entrar y tener química con los muchachos y por eso vino y ahora se va a resolver algo personal. Eso es todo lo que les puedo decir. Me imagino que la comidilla y el trabajo y la tarea, sobre todo de los medios rosas como TMZ y de los tabloides, es descubrir el por qué Tom Brady se alejó de los Tampa Bay Buccaneers hasta que pueda regresar, hasta el partido de pretemporada que se va a jugar el 20 de agosto.
Pero no dijo que eran los temas personales.
Pues no.
Nunca detalló.
No lo has dicho, pero ojalá sea que sea salir al tablero, a dar la lesión oral en su casa, en fin, a cumplir con sus obligaciones.
Claro.
Y que no sea un tema más complejo, porque hay gente más cercana a él. La mamá
¿quién
está muy afectada
lección,
de la salud?
¿Quién da la lección oral en la casa? No entiendo.
No,
qué es
pues hay que lo ponen a salir al tablero. Usted no lo pone a salir al tablero en su casa.
No, yo bueno, ya les enseñé todo lo que les tenía. Usted sabe que yo el tablero.
Ah, bueno. No, pero venga, hay gente cercana que dice que ojalá no sea situación de salud de la familia, de la mamá sobre todo.
Y la mamá.
Está con quebrantos de salud, entonces.
Por ahí podría... sí es complejo. La mamá sobreviviente de cáncer.
Mira.
Exacto. Puede ser una de las situaciones que están ahorita.
Acuérdense que la familia, la familia Brady vive en California, él es californiano.
Sigamos de NFL y ahora algo que nos encanta, que es marketing, negocios alrededor del deporte y la cantidad de dinero que se mueve en esta oportunidad con las plataformas de streaming, Dani Marulanda. Y es que Amazon anda detrás de un negocio con la NFL. Cuéntenos detalles.
Esto es muy interesante lo que está haciendo Amazon y ya lo ha confirmado. Ha contratado tener un partido a partir del 2023, el día del Black Friday.
Black Friday, viernes negro, bueno, de ofertas,
o sea, después
de promociones.
Después del jueves de Acción de Gracias, que es un día muy muerto para las familias que se quedan en Estados Unidos consumiendo toda la alimentación del día anterior y otras se aprovechan a comprar como locos en ese sistema, pues Amazon ha dado el cabezazo de que al mediodía del viernes van a tener un partido transmitido obviamente por sus señales de streaming para Estados Unidos y obviamente pues para todo el mundo. ¿Eso qué significa, Andrés? ¿Usted se imagina viendo el partido a través de esa plataforma de Amazon ese día de Black Friday, la cantidad de propuestas que le van a salir a usted para que vaya y compre algo? Sí. O sea, estos tipos me parecen una cosa muy visionaria. Usted viendo en su casa tranquilo el partido de fútbol americano y que lo estén ofertas bombardeando ahí con anuncios de ofertas, vea, yo creo que se van a hacer,
la tienen clarísima,
re clarísima.
Eso es tan visionario como lo de Nickelodeon. Lo de Nickelodeon para mí fue el gol de los próximos 100 años.
Sí, señor.
Ya los niños ven la temporada entera con los muñequitos de Nickelodeon y crecen con la NFL. Les metieron hasta en los muñequitos del fútbol americano.
Qué barbaridad, sí, tremendo.
O sea, en eso el béisbol, muy lento.
Sí. Por eso Nieto, Gara, es cierto que a Nieto no lo podemos invitar a un fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos porque va a pensar que eso es una cosa familiar y que en un jueves y un viernes, ahora ya no solo el jueves, ya también el viernes van a estar reunidos en torno a un partido de fútbol americano y bombardeados por publicidad para comprar.
¿Ustedes alguna
cosas.
Vez salieron a tratar de comprar en un Black Friday?
No, no, ¿y cómo es eso? Cuéntame.
No, yo le cuento rapidito. Sí. Es una
ahora afortunadamente se puede comprar, pero ahora se puede comprar virtualmente.
Sí, pero ahora es Cyber Monday, ¿no? Cyber Monday.
Exacto.
El lunes cibernético. Yo salí en un Black Friday y no lo vuelvo a hacer. De verdad que no. Es una locura.
Es una locura.
Una porquería, la gente peleándose.
Como si fuera a acabar el mundo.
No, terrible. Fui a un Best Buy allá en Hialeah. Eso era terrible. La gente corriendo con un televisor pequeñito en la mano, ¿no? Una locura. Sí. No.
Pero es que vengan, pero no se vayan muy lejos. Aquí en Colombia, los días sin IVA. Los primeros días y en plena pandemia, y la gente, no, eso era una locura para
poder. Se acabaron, ¿no? Este gobierno los acabó.
Bueno, señor. Este gobierno los acaba.
Exacto, pero no
vamos a hablar de política. No. Usted nos regaña y usted
no. No más. Solo era ese comentario al margen y ya.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Hablemos más bien de la. Tendremos un día más de Mundial, Marulanda, de Mundial de Fútbol, de Soccer. Cuéntenos.
Como por esto, mi amigo Ñañibe, dije en Nueva York, había hecho reservación para viajar ese día y estar al otro.
Comienza un día antes con un partidazo.
Sí. Es que estamos en cuenta regresiva, Andrés. O sea, dejamos a un lado la NFL. Hoy estamos a 30 días exactamente de tener el primer domingo completo de NFL. Y hoy estamos a 100 días de que se dé el puntapié inicial del Mundial de Qatar 2022. ¿Y por qué 100 días? Porque como va a arrancar un domingo 20 de noviembre, ya que han confirmado que Qatar, que es el país sede, pues uno dice, este país ha dado el oro, el moro, hasta lo que no tiene para tener el Mundial.
Han hecho lo que han querido pero, con el Mundial.
Entonces, por eso, lo tenían programado para que arrancara el Mundial 4 partidos un día lunes, y ellos dicen, pero es que venga, nosotros estamos poniendo todo, por lo menos denos la oportunidad de tener el partido inaugural solitos, y eso ha definido la FIFA. El domingo, 11 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, será el primer partido del Mundial. Ese domingo y después empatamos entonces Garay con la NFL, cuando se enfrenten Qatar con Ecuador. Y ahí queda la pregunta, lo que estaba diciendo Garay allá a Sotoboche. Esos amigos ecuatorianos que hayan comprado paquete y que lleguen en la noche del domingo. Entonces, ¿qué pasó ahí ya?
Hacen lo que se les da la gana. Ya no existe. Es más, Panini debe ser lo más devaluado de los últimos mundiales.
Sí,
y ahora menos, ahora no le pega. No solamente que no le pega las nóminas que ponen, sino que no le pega ni al día inaugural.
No,
si,
no.
Si álbum de Panini es de otro mundo, de otro evento.
Pero además, Garay, no creas que eso fue, ay, no, sí, de queridos con los cataríes. No, eso, a ver, ¿a dónde, a qué cuenta hay que transferir? ¿Qué tenemos que hacer?
No, de queridos, pero retrataditos. O sea, yo soy muy querido. Si
Garay, ya en Estados Unidos, acá en Colombia ya salió el álbum de Panini. Yo sí estoy perdido esta vez.
No, yo no sé.
Pero ya lo están promocionando. Yo ya vi que lo están promocionando en algún lado. Ya va a salir.
Necesito un amigo catarí que me patrocine el álbum.
Ayer en un tuit de Fernando Palomo me hizo caer en cuenta. Dijo, piensen en las imprentas.
Sí, no.
Que ya sacaron baterías, ¿cómo así?
No, ellos no piensan en nada.
Venga, yo...
Sobre todo, a ver, en países como los nuestros, donde se vive tanto el comercio informal, ¿cuánta gente no habrá impreso su propio calendario?
Exacto. No, y hay que voltearlo otra vez porque cambiaron la fecha de inauguración.
¿Quién se lo va a comprar? No. Se lo lleva para la casa y ahí la inauguración no es esa.
No, y ¿sabe qué? Esta mañana oyendo radio aquí en Chile, todavía hay una esperanza en Chile. Oye, ¿será que de pronto Chile juegue ese partido contra Qatar, ese primer partido? Alguien comentaba en la radio de acá, ¿cómo le parece?
Nah, pero Andrés, el que se está burlando a la gente. Eso es como decir que Bucaramanga va a ganar la Champions.
Bueno.
Andrés, venga, voy a sacar yo mi sombrerito acá como hace Garay, hombre. De pronto un oyente. ¿Quién nos quiere intercambiar laminitas del Mundial? Porque como está el dólar, yo me imagino el precio que va a tener esta vez el Mundial o el álbum de Panini. O cómo irá a ser el del 2026. O sea, el álbum del 2026 no va a ser un álbum, va a ser una enciclopedia. Uno con 48 selecciones, si ponen 16, 18 jugadores, ese álbum va a tener más de 1000 láminas, ¿o qué?
Qué barbaridad.
Las preocupaciones en las
que tienes yo hasta ahora. No sé hasta qué punto las nuevas generaciones se vayan a sentar a pegar laminitas. Ojo.
Cierto, ya lo van a hacer virtual.
Tiene que ser algo muy virtual, una cosa diferente.
Que no, yo creo que la pasión sigue en eso, no sé. Bueno, esperemos
usted
a
nunca
ver
usó,
qué
usted
pues en, pero no, pero nosotros en los viejitos, pero los pelados de ahora. ¿Pelados, usted no? Le dice, usted sabe que era el engrudo, usted le tocó el engrudo.
Mítico,
¿no?
Mis sobrinas, que son...
Colbón,
mis sobrinas emocionaban pegando láminas ahora en los Panini, o sea, ya me están preguntando, vamos a hacer el álbum este año.
Sus sobrinas ya son universitarias.
Sí, es verdad, pero...
Por eso, estamos hablando de 10 y 8 años.
A Felipe también le fascinaba, pero Felipe tiene 26.
¿Qué dicen sus sobrinos?
Sebastián va a cumplir 21.
Dani, ¿qué dicen sus sobrinos? No preguntaban por
qué. Mis sobrinos de 10 y 12 años no tienen ni idea de qué es eso. Y eso que ve mi colección toda bonita.
Mucho menos, como dijo Dani ahorita, mucho menos el colbón y la goma y todo eso que uno utilizaba, ¿no?
No, pero ya no es colbón, ya son adhesivas, hombre, caray. Bueno, muy bien.
No, pero ¿se acuerda cómo era de rico con colbón que uno se sentaba? Échele colbón, que quede bonita.
No, yo estoy más vivo que Garay. Andrés se me cayó en la cédula. Engrudo. ¿Ustedes saben qué era engrudo?
No, ni idea.
Una cosa que... Claro,
no, yo llegué a Colbón. Yo llegué a Colbón. Yo llegué a Pega Stick.
Engrudo es lo que yo llamo la goma, que es como... Haga de cuenta como una miel.
O sea, lo que compraba doña Cecilia para pegar las laminitas.
No, ¿sabes quién lo compraba?
Lo tenía que calentar lo calentaba en el fogón. Sí, con una mano.
Sí.
Bueno, terminemos este podcast hablando de un equipo que nos ilusiona, como Adam Marulanda, el Melgar de Arequipa, el equipo que dirigía justamente el actual flamante nuevo técnico de la Selección Colombia.
Lorenzo.
El técnico de la sexta selección de Sudamérica, sí.
Exacto. Cuente cómo le... Que Melgar de Arequipa y sacó un equipo brasileño.
Sí, señor. Sacó al Internacional de Porto Alegre en definición desde el punto penal en la Copa Sudamericana. O sea, de los cuatro equipos que hay en semifinales de la Libertadores y los cuatro que hay en la Suramericana, pues de ellos cinco son de Brasil. Es normal el presupuesto que manejan, pero ese equipo peruano de Arequipa Melgar tuvieron que pasar 19 años para ver a un equipo peruano otra vez en una semifinal de la liga, de ese torneo suramericano. Cuando lo llegó a hacer Cienciano, que incluso ustedes recordarán que le ganó esa final a River Plate, desde esa época no había un peruano en semifinales de Copa Suramericana, por eso hoy en Perú hay locura, y sobre todo en Arequipa, con este equipo de Melgar, que como se estaba reseñando Andrés, Lorenzo pues hizo toda la base y la estructura de este equipo, que juega sobre todo muy bien en defensa.
Ah, bueno, eso es una buena señal para la Selección Colombia, bien en defensa, hay que cuidarnos bien atrás. Gracias a todos por oír este podcast, por compartirlo y por oírlo, pero ante todo, porque ya lo encuentra en cualquier plataforma, la que usted más le guste de podcast, ahí nos encuentra. La Sacó del Estadio Podcast, hoy edición especial de fin de semana, un poquito más larga, como le gusta a Garay, que le gusta más larga.
Claro, gracias. Hombre.
Exacto.
Extendida.
Exacto. Que les guste mucho este podcast, ojalá. Esperamos que sí, necesitamos más seguidores y que ampliemos la comunidad de este podcast. La Sacó del Estadio. El lunes estaremos en nuestro espacio en Twitter a partir de las 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 horas del este de los Estados Unidos y de Chile. Que la pasen bien. Muchas gracias.